Escucha el mejor análisis y toda la actualidad internacional junto a Martín Pitaluga y Damián Svalb. Fronteras y Marronas, todos los miércoles de 18 a 19 por Radio Cultura 97.9.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes de Fronteras y Marronas por Radio Cultura, como todos los miércoles, de 6 a 7 de la tarde, y ahora con una temperatura fantástica. Ahora sí entró el otoño, me parece que se puede decir que ya estamos en pleno otoño, con una temperatura de 16 grados, una humedad perfecta, una visibilidad muy bien, un 40% de humedad, 10 kilómetros de visibilidad, y realmente este es el clima que por lo menos a mí más me gusta en una tarde como esta. Una tarde donde vamos a hacer análisis con Damián Svalb, director de Zoom Internacional, profesor de Relaciones Internacionales, analista político, sobre un poco todos los temas de la semana, todo lo que está en el tapete, las noticias más importantes, las que por lo menos para nosotros, para Damián y para mí, son las relevantes. Por supuesto que seguimos en guerra, todavía lamentablemente ya casi van 33 días de guerra en Ucrania. Está la cumbre en Medio Oriente con Israel y algunos otros países árabes. Están las elecciones en Brasil, que ya se puede decir que están arrancando un poco anticipadamente, con un Bolsonaro muy nervioso, ya que va atrás en las encuestas, y un Lula haciendo nuevas alianzas. Y bueno, me parecía empezar, mientras esperamos a Damián, unos minutos con lo que pasó en Uruguay este domingo, que es algo importante. Es algo importante para la democracia en general y para América Latina. En Uruguay, como algunos de ustedes saben, tuvo sus elecciones, referéndum el domingo, con una muy, muy alta participación, alrededor del 85%, en un voto obligatorio, pero de cualquier manera, estas elecciones, como este referéndum, siempre tiene menor participación o un interés más pobre en la población. No es el caso de Uruguay, un país sumamente politizado, y un referéndum también muy, muy fuerte, muy politizado, muy, muy radicalizado en los últimos días, por lo menos. Resultado del referéndum fue una victoria del gobierno, se puede decir así, del presidente Lacalle Pou, donde se afirma su gobierno con este grande desafío que tenía por delante, donde a pesar del ajustado triunfo, se puede decir de un 1%, 28.000 votos, a eso se suman los votos en blanco, en los referéndums los votos en blanco se suman al no modificar la ley. La ley que se quería modificar, una ley que se votó hace un par de años en plena pandemia, al principio del gobierno del presidente Lacalle, fueron una serie de artículos para modificar algunas situaciones en Uruguay, y de esos artículos, alrededor de 400 y pico, 480, habían 135 que fueron cuestionados por movimientos sociales y por la oposición, Partido del Frente Amplio, que consideraban de que eran realmente peligrosos para los progresos, la situación educacional, para todo lo que tenga que ver con la seguridad, con la política carcelaria, con las leyes de desalojo, leyes. Era la verdad que muy variada este paquete de leyes que se quería sacar, 135 artículos de la ley de urgente consideración, y donde nunca es fácil para ninguna campaña política tratar de explicar qué significa 135 leyes y además explicarlas. Nadie se puede acordar del todo, pero lo que sí se generó en Uruguay es un debate sobre si El batallón de artículos de esta ley, que suman casi 500, fueron planteados en un buen momento, si hubo suficiente discusión parlamentaria, si fueron pocos meses los de discusión, y si fue, que por supuesto nadie discute la legitimidad del Parlamento, con mayoría en este caso para votar la ley, pero habiendo sido en pandemia y con dificultades de conocimiento y todas esas situaciones que suceden en lo que fue la pandemia en Uruguay y en el mundo, consideró que era una dificultad para imponerlas. Por lo tanto, se juntaron las firmas, se necesitaban una cantidad de 750.000 firmas, se juntaron 800.000 firmas para efectuar el referéndum en condiciones muy adversas, se lograron y es eso lo que se votó el domingo y realmente el triunfo del no fue ajustadísimo. Ahora hay que ver cómo continúa el diálogo, ¿no? Si va a ser un diálogo cerrado, si va a haber una conversación, si va a seguir el debate simplemente en el área parlamentaria, o si el presidente Lacalle va a decidir conversar con la oposición y los sectores sociales. Y bueno, un poco eso fue lo que se trabajó, lo que se votó en el Uruguay este domingo. Nosotros queríamos contar un poco la situación. Creo que la política en Uruguay es ejemplar, yo siempre lo digo. En Uruguay es un país donde la democracia está muy, muy clara. No hay, por lo menos desde mi punto de vista, oscuridad en ese aspecto. Fue una campaña, ¿no?, donde el gobierno participó activamente, donde se peleó voto a voto en los últimos momentos y no hubo mayores problemas. Sí fue sorpresiva el resultado, porque se esperaba un resultado del sí mucho menor al 48.9%. Se esperaba un resultado mucho más pobre, un resultado por debajo de los 45, por lo tanto fue una sorpresa. Se puede decir que fue una sorpresa importante para el gobierno, que hasta los últimos, vamos a decirlo con claridad, yo creo que los últimos, hasta la medianoche, por lo menos casi hasta las 11 de la noche, no se sabía el resultado, estaban en la duda. Y eso fue un poco la situación en el Uruguay este fin de semana. Nosotros creemos de que de ahora en más el gobierno va a tener que dialogar, va a tener que por lo menos considerar el diálogo de otra manera, va a tener que hablar con el partido de oposición, Frente Amplio, y bueno, es un poco lo que nosotros por lo menos consideramos. No nos olvidemos que el Uruguay tiene una gran tradición, ¿no? Está la cara de Lacalle Pou cuando anunció la victoria, no fue una cara de felicidad. Uno de los politólogos más importantes del Uruguay, Oscar Botinelli, lo de alguna manera lo explicó: el resultado no deja bien parado al presidente y se reflejó en la cara, ¿no? Un poco. Para el politólogo, la coalición de gobierno deberá apostar al diálogo para afrontar lo que queda del periodo de gobierno, porque ya no está la pandemia como paraguas, titula acá Telemundo. En Uruguay, el politólogo Oscar Botinelli dijo: más allá de la victoria del no sobre el sí, el resultado no deja bien parado al presidente Luis Lacalle Pou y la coalición de gobierno. Por lo tanto, bueno, eso está explicando que van a tener que empezar a ver el diálogo cómo se encamina, ¿no? Yo creo que esto de Uruguay siempre es un poco una situación que ya existe hace muchos años, ¿no? Una paridad, el Uruguay está dividido, son casi la mitad del país que apoya un modelo y en este momento, bueno, no es el mejor momento para cambiar al gobierno. Eso sigue adelante. Lo que queda de este periodo, más o menos unos 2 años, van a ser un periodo que esperemos no se encare el mundo del futuro electoral del Uruguay. Yo creo que tiene que trabajarse en ver un poco qué es lo que se puede implementar en estos 2 años, porque bueno, en Uruguay, como ustedes saben, no hay una reelección, el presidente no se puede presentar en una segunda elección, en una segunda campaña, tiene que haber otro candidato, lo cual permite siempre una instancia de renovación. En este caso, el presidente Luis Alberto Lacalle Pou tiene como delfín a Delgado, que es su secretario, y ahí vamos a ver qué enfrenta al Frente Amplio, qué propone el Frente Amplio, que tendría al quien es en este momento el intendente de Canelones, Orsi. Bueno, esto es un poco con respecto a lo que está pasando en Uruguay. El otro tema, en otro orden de cosas, el otro tema interesante en lo que son la situación en América Latina es un poco las futuras elecciones que están por empezar en Brasil, en el mes de octubre. Ahí se puede decir que se entró de lleno en la campaña electoral este fin de semana, el domingo pasado. Hay una situación de Bolsonaro presionando a los jueces para prohibir el domingo en el Festival de Música Lollapalooza que se expresen políticamente los músicos, lo cual fue algo bastante polémico. Polémico que en un festival de música, es polémico que en un festival o en un teatro o en cualquier evento público se prohíba alguna manifestación política, y esto es un poco lo que llama la atención y generó una gran repercusión internacional, diría, en el Festival Lollapalooza, y realmente demuestra un poco la fragilidad por la cual está pasando el presidente Bolsonaro en Brasil. Acá se está viendo una forma de encarar nuevamente la agresividad política. Ustedes saben de que el presidente Bolsonaro tuvo que aflojar un poco sus digamos intentos casi antidemocráticos para evitar una destitución, lo que llaman impeachment en Brasil y en Estados Unidos, y en ese camino moderó un poco su lenguaje antidemocrático, y ese lenguaje está volviendo un poco ahora agresivamente, ¿no? Buscando una ofensiva frente a lo que es el candidato Lula, que ya es candidato del Partido de los Trabajadores, que está realmente con una popularidad bastante importante. Creemos que las elecciones van a ser en octubre, primera vuelta por lo menos. El presidente Bolsonaro ya casi eligió su vicepresidente. Vicepresidente, en este caso, nombró prácticamente está nombrado el general retirado Braga Neto, que es el ministro, en este momento, el ministro de Defensa, una figura que sirvió para que Bolsonaro recomponga sus relaciones con las esferas militares, que estaban un poco deterioradas. Con esta figura de Braga Neto, bueno, Bolsonaro mejoró sus relaciones con los militares, y ahora está hablando de el ejército del bien. El ejército del bien, y fíjense cómo lo nombra, ¿no? Es una especie de mezcla de lo que es el ejército el ejército brasilero y el ejército de los evangelistas, que son otros de los aliados, en su mayoría aliados del gobierno de Bolsonaro, ¿no? Un poco lo que presenta él frente a la campaña de Brasil, que se viene bastante fuerte, picante, ¿no? Lo que consiguió, por otro lado, en otra, agresiva, por lo menos increpancia del PT, del Partido de los Trabajadores y Luna, fue tratar de evitar, a través de la Alta Corte de Justicia, de que la red social Telegram, ¿no?, tenga que tomar medidas con el fin de evitar y que tenga que eliminar las informaciones falsas que circulan en sus redes. Un poco lo que Bolsonaro en las elecciones pasadas del 2018 utilizó, el fake news, famoso fake news, que se utilizaron un poco también para convencer a algunos votantes y generó toda una gran discusión sobre la legitimidad de estas herramientas de comunicación, ¿no? Bueno, eso aparentemente se está logrando que las redes sociales, o por lo menos que en este caso Telegram, tenga un filtro de revisión de las informaciones que circulan en sus redes. Bueno, eso es uno de las noticias que están circulando por Brasil. La otra es que, bueno, el presidente, candidato a presidencia de Brasil, Lula, está por nombrar como vicepresidente, como candidato a vicepresidente, a Geraldo Alckmin. Ustedes se acuerdan, Geraldo Alckmin fue gobernador de San Pablo, un hombre bastante de conservador, un político que de mucho tiempo, que viene del partido del PSDB de Brasil, un partido conservador, un partido bastante de difícil alianza con Lula. Sin embargo, acá lograron un acuerdo, están logrando un acuerdo, en una manera este candidato Geraldo Alckmin se renuncia al partido y se fusiona a un partido que creo que es el Partido Socialista Brasilero, para de alguna forma encaminar las elecciones de octubre en Brasil. Es una sorpresiva noticia esto, porque reedita un Lula como en su primera elección, como su primera presidencia en el 2002, como un giro al centro. Está mandando un mensaje al electorado más moralista, al electorado más conservador, con una figura de como es la de Klim, de un hombre que, además de ser conservador, muy católico, estuvo muy cerca inclusive del Opus Dei en Brasil, con criterios o con pensamientos neoliberales, y esto es para lograr una un amplio espectro para enfrentar las elecciones de octubre. Bueno, si les parece bien, nos vamos a un corte y volvemos con Fronteras y Marronas. Volvemos con Fronteras y Marronas, una mirada profunda del mundo actual, con Damián Svald, director de Zoom Internacional, profesor de Relaciones Internacionales, analista político, todos los miércoles acá por Radio Cultura. Estamos con Damián, ¿me escuchás?
Hola Martín, ¿se me escucha bien?
Sí, 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 se te escucha muy bien. ¿Cómo estás, Damián?
Bueno, bien, bien, vos muy bien, por suerte todo muy tranquilo.
Bien, me alegro mucho. Escuchame, nada, estaba contando un poco acá, hablé un poco del referéndum en Uruguay y también arranqué con un poco las noticias de Brasil. Si tenés algo que agregar sobre Brasil, que estás tan empapado ahí con el tema.
Sí, yo creo, bueno, obviamente lo de Uruguay es muy interesante lo que sucedió, y lo de Brasil me parece el dato, es que como Lula y el sector de la política, si quiere, moderada, se está conformando un frente bastante fuerte para frenar a Bolsonaro. Me parece que la alianza con Alckmin de la socialdemocracia marca que Lula, un pragmatismo, vos algo decías de eso, ¿no? Una vuelta a un centrismo muy muy extremo, para darse cuenta que es necesario apuntar a la fuerza democrática para frenar lo que fue el intento de Bolsonaro de instalar una nueva forma, si quiere, de política, ¿no? Horadando un montón de intentando horadar sobre todo las instituciones brasileras. Pero bueno, es una lucha que se da también en otras partes de Latinoamérica, así que hay que estar muy atento. El caso brasileño me parece muy emblemático porque va a reflejar un poco y va a marcar el rumbo de la región. También no nos olvidemos que Petro muy posiblemente se transforma en presidente de Colombia. Entonces me parece que vamos a ver una región con líderes de izquierda, pero mucho más moderado de lo que fue quizás la primera década de este siglo. Más moderado, más tirándose al centro. ¿Por qué? Porque las condiciones económicas, políticas del mundo han cambiado. No es lo mismo lo que era el mundo hace 10 años de lo que es ahora, sobre todo con esta nueva aparición, obviamente, de la guerra de Ucrania y Rusia. Entonces me parece que hay una izquierda mucho más centrada, ¿no? Hasta podría López Obrador, uno puede decir que también es un tipo que está pensando en el centro, ¿no? Puede criticar un poco a Estados Unidos, pero después claramente firma acuerdos por el tema refugiados, por el tema de las fronteras. Entonces me parece que estamos en presencia de una izquierda, en Argentina también, tampoco esa discusión dentro del Frente de Todos. Me parece es interesante observar el fenómeno latinoamericano, ¿no?
Esa es una izquierda.
Hay una nueva etapa de la izquierda, pero una izquierda diferente, ¿no?
¿Es un aprendizaje de la izquierda o es una necesidad, te parece, estas alianzas nuevas que están surgiendo?
Mirá, yo creo que más una necesidad, ¿no? Me parece una necesidad y me parece a mí, ¿no? Una buena lectura de lo que viene, de lo que tiene enfrente, ¿no? Los bloques de derecha son muy cada vez más establecidos en América Latina, si bien les fue muy mal gobernando a la derecha en general, ¿no? A Piñera le fue muy mal, al macrismo a Macri le fue muy mal, a Bolsonaro le fue muy mal. Entonces han perdido una oportunidad a la derecha de con el discurso facilista de ir al gobierno y cambiar las cosas, se dieron cuenta que no es tan fácil. Pero esto no significa que la derecha esté ya descartada. Entonces, me parece que hay mucho pragmatismo y me parece que hay una necesidad. Yo creo que es más una necesidad que otra cosa. Yo creo que hay sectores muy fuertes, me imagino que en el PT, me imagino que en Argentina, me imagino en Uruguay, vos lo conocés mejor que yo, del Frente Amplio, que más ideologizados, si se quiere, o más románticos, pero me parece que el sector que tiene que predominar es un sector más pragmático y entender que los bloques de derecha son muy fuertes y que tienen posibilidad de gobernar. Ya lo demostraron, han ganado elecciones. Le ha ido mal gobernando, pero no sé, otra segunda oportunidad puede ser ya definitiva para que se consolide, ¿no?
Interesante, o sea, ya una nueva izquierda que va surgiendo, se va rearmando, inclusive Boric, ¿no? En Chile, que por más que tenga... Claro, que por más que tenga alianzas con el Partido Comunista, no deja de tener un parlamento muy dividido, ¿no? Y eso es algo que...
Totalmente, y ahí me parece que lo que tenemos que ver es cómo estos gobernantes o quienes surjan pueden manejar esa tensión, ¿no? Con las alas más de izquierda de sus propios espacios. Porque me parece que a veces, bueno, en Argentina se vio, la verdadera oposición viene más de ese lado que del lado de enfrente, ¿se entiende? Entonces hay que ser muy, hay que hacer mucha política. Me parece que viene una etapa de mucha política y de mucha inteligencia para poder adaptarse a los tiempos que están sucediendo.
Con Castillo en Perú, por ejemplo, ¿qué está sucediendo?
Bueno, Castillo en Perú, Perú se ha transformado ya en un país con una con unos problemas de gobernabilidad, la verdad es impresionante. O sea, acá en los últimos 3 o 4 años ha hecho que todos los presidentes que entraran sean presidentes muy débiles frente a un parlamento que tiene herramientas muy fáciles para juzgarlos y para sacarlos del poder. Le ha pasado a Kuczynski, le ha pasado a Vizcarra, digo, que han tenido que salir después de un juicio político, ¿no? Porque es muy fácil la acusación, se los puede acusar de no estar en sus cabales para gobernar, simplemente eso, y eso se puede argumentar con artículos de diario, digo, no necesitas demasiadas pruebas judiciales. Entonces ahí entra un proceso de impeachment, si se quiere, en el Parlamento, que se necesita una mayoría especial importante de 87 votos, que no es tan fácil, sobre 130 legisladores, pero paraliza el gobierno. Bueno, esto le pasó a Castillo la semana pasada, que es un presidente que ya de entrada entró muy débil, ha cambiado de gabinete varias veces, ya no, ni me acuerdo cuántas veces en tan poco tiempo que está en el gobierno. Pero bueno, él se puso al frente, él fue al Parlamento, él puso la cara, y bueno, esta moción para sacarlo no prosperó. Si bien tuvo una mayoría, 54 votos, sobre todo de la extrema derecha, la derecha, si se quiere, más racional, no acompañó esta jugada. Entonces Castillo sigue siendo presidente. Pero de nuevo, demuestra la debilidad de estos gobiernos, en este caso de izquierda bastante extrema, la de Pedro Castillo, y que ya cayeron 2 gobiernos desde el 2018 en Perú por esto. O sea, vos fíjate qué fácil es esa tensión entre Ejecutivo y Parlamento para voltear gobiernos. Entonces, bueno, nada, en este caso salió airoso Castillo, pero sigue muy debilitado. Entonces es muy difícil que pueda hacer alguna reforma fuerte, ¿no? Entonces me parece también, es otro lado, me parece que en América Latina, es el caso Uruguay, digo, lo de Brasil, me parece lo de Perú, estamos volviendo a tener temas bastante, bastante delicados. Interesante también, ¿no?
Y los primeros días de Boric, que tuvo algunas manifestaciones también duras, que tuvo ahí que reprimir, y ahí tenés alguna observación con respecto a eso, porque se manejó bastante bien, ¿no? O sea, no, hubo represión, efectivamente.
Sí, hubo represión, esto me imagino obviamente incomoda a Boric, incomoda a su gabinete, incomoda a su espacio, pero bueno, es el pragmatismo y es darse cuenta que vos entraste a otro estadio de tu vida política. Sos gobierno, tenés que tomar decisiones, tenés que mantener el orden público, tenés que gobernar para todos los chilenos, y bueno, y después tenés que conducir a las fuerzas de seguridad, a las fuerzas armadas, y bueno, y me imagino que ahí el choque, vos decías la otra vez cuando le viste a la nieta de Allende, ¿no? De asumir como ministra de defensa, sí. Y esa imagen con los jefes militares, bueno, nada, me parece todo un aprendizaje. Creo que en esto salió más o menos airoso dentro de todo, pero bueno, nada, son los desafíos que va a encontrar, no te digo todos los días, pero Chile sigue siendo una sociedad muy convulsionada, digo, no porque si bien se dio un, ahora se está por definir el tema de la constitución, Boric va a tener una constitución que no es la que él soñó, digo, no la creó él, como en el caso, te acordás, en la primera etapa de los gobiernos como Chávez o como Evo. Ellos diseñaron la constitución bolivariana, si se quiere. Boric se va a encontrar con algo que lo va a correr por izquierda, me imagino, mucho más. Entonces, y ahí va a tener que ver cómo hace equilibrio con los sectores más reaccionarios, más de derecha. Ahí sí, en un país que lo tiene muy bien establecido, es Chile, ¿no? Entonces, nada, me parece que es otro caso para tener en cuenta, para mirar bien cómo la izquierda, cómo se las arregla la izquierda, si se quiere, más dura para gobernar también y ser pragmática para sacar adelante sus gobiernos,
¿no? Tú lo decís bien, por izquierda no pueden correr con la constitución, sobre todo porque parece ser una constitución, o está siendo, ¿no? Porque todavía no está aprobada, una constitución donde existe el fenómeno de la descentralización muy fuerte, generan como un tercer nivel de gobierno. O no te hablo de un federalismo, pero un supuesto, una especie de federalismo, ¿no? Claro. Es lo que propone la Constitución, que donde va a tener que realmente, acá, hablando de equilibristas, el Boric va a tener que tener realmente virtudes de equilibrista, porque no va a ser fácil gobernar Chile con un empresariado, como también decís tú, un poco duro, ¿no? Duro, y tradicionalmente muy duro, muy fuerte, con en manos de muy poca gente, muy pocas familias, ¿no? Chile tiene esa particularidad y donde vamos a ver cómo sigue adelante, ¿no? Este tema de Boric.
El poder, lo que muchos hablan del poder fáctico, el poder real, ¿no? Cuánto poder tiene un presidente, depende del país, ¿no? Y cuánto poder tienen, como decís vos, los grupos económicos, el poder, los medios y demás. Boric está una prueba de fuego, un hombre muy joven, tipo de 36 años, gobernando una fuerza nueva, impensado, con una constitución nueva, como decís vos, va a cambiar las reglas del juego dentro de lo que es la gobernanza en Chile. Entonces, nada, es todo un experimento de la ciencia política en vivo y en directo, ¿no? Así que me parece va a ser interesante.
Vamos a estar atentos ahí. Sudamérica en plena ebullición electoral. Decime, bueno, entonces, ¿cómo sigue el tema de la guerra? Sigue la guerra, por lo tanto, por lo visto, ¿no? No hay novedades importantes en Ucrania.
No, importante no. A ver, estos días pues se abrieron algunos canales de... No, se abrieron efectivamente canales de conversación entre el gobierno de Ucrania y Rusia. Hubo algunas promesas del gobierno de Putin que no fueron muy muy creíbles, por lo menos para Occidente. Y en ese sentido, me parece que lo que peor... Digo, lo que va a ser muy difícil de reconstruir va a ser la confianza, ¿no? Y cuando vos no tenés confianza o percibís del otro que te está mintiendo o que no le crees, es muy difícil llegar a un punto. Al margen de esto, también me parece acercar posiciones cada vez se va a transformar en algo difícil, porque los ucranianos se están poniendo bastante duros también, en el sentido de que aceptarían solamente, si bien ya aceptan no entrar a la OTAN, pero no aceptarían tan fácilmente desprenderse de las regiones separatistas o que se independicen, y sobre todo quieren un régimen especial para Crimea. Bueno, ahí está la tensión con Putin, ¿no? Putin no sé si va a aceptar otra cosa que por lo menos irse, ¿no?, terminar la guerra, pero quedándose con Crimea y garantizándose que se independizan las dos regiones. Con respecto a lo de OTAN, bueno, Ucrania puede salir de eso, pero al mismo tiempo lo que quiere es generar un sistema de seguridad paralelo, ¿no? Con los 5 integrantes del Consejo de Seguridad, más Alemania, se nombró a Turquía, se nombró a Polonia, se nombró a Israel, como garantes de que la próxima vez que Putin o cualquiera, pero me imagino que Rusia, intente violar soberanía, que no sea la OTAN, pero que por lo menos sea otro grupo de países que salgan en su respaldo, ¿no? Son negociaciones muy complejas. Yo creo que Putin también está viendo sus límites en cuanto a términos militares. Yo no sé hasta qué punto él quiere seguir generando nada, tanto rechazo a nivel mundial, pero al mismo tiempo sus propios objetivos le van a impedir también dejar todo como está y que sea todo muy fácil para resolver. Y aparte, creo yo, Martín, no sé qué opinas vos, que Occidente y Rusia, perdón, que Occidente, Estados Unidos y la Unión Europea se han dado cuenta que han tenido una respuesta muy eficiente y muy cohesionada y muy coordinada. Entonces me parece que también quieren aprovechar el momento para arrinconar lo más que puedan a Putin, sin soltarle la mano definitivamente, me parece, pero sí hacerle sentir el peso, como diciéndole estos son los costos de si te volvés a hacer el loco. Me parece que ese es un poquito el mensaje, ¿no?
¿Tú pensás que las sanciones fueron efectivas? A pesar de que no todo el mundo, o sea, porque el Occidente, por lo menos el Occidente, lo que se llama el Occidente, bueno, Europa y Estados Unidos, sí, efectivizaron las sanciones, y eso no hay ninguna duda, pero ¿qué pasa con el resto del mundo, el sur, digamos, Sudamérica, África? ¿Se aplicaron las sanciones? ¿Se solidarizan con Ucrania en ese aspecto, o por lo menos con lo que pide el presidente Biden, o hay excepciones? Por ejemplo, Brasil, suponete, que justamente Bolsonaro es un fiel, no sé si fiel aliado de Rusia, pero por lo menos muy cercano y amigo de Putin, ¿no?
Sí, bueno, ahí vos te estás dando cuenta de los límites que va a tener el tema de sanciones. Como siempre, las sanciones no reemplazan las respuestas militares y no reemplazan realmente el castigo, porque pasa esto, como decimos, hay países importantes, ¿no? La India, digo, Brasil, Israel mismo. Hay países que no quieren, de hecho Europa tampoco está muy convencida de romper con la cuestión del gas y la energía. Entonces, como quedan incompletas el tema de sanciones, sobre todo por la dependencia que tiene el mundo de la energía y de los recursos que tiene, tanto alimenticios como energéticos, que tiene Rusia. Rusia juega con eso. Entonces, por eso, me parece que ahí está la tensión. Yo creo que Europa ha llegado a un punto muy interesante y que va a salir fortalecida de esto, pero de todos modos, Rusia me parece que también está jugando ese juego. Hubo una reunión importante ayer, creo, entre el canciller ruso y su par chino en una región en China, cosa que Lavrov, que es el canciller ruso, medio se jactó de esto, dice, mira, los chinos están con nosotros, nada, seguimos fiel a la alianza que tenemos. Entonces ahí entra en juego otras cuestiones. Por eso, me parece que ahí está el juego entre quién aprieta, quién cede. Me parece que estamos viviendo ese momento ahora. Claro. Nada, habría que, lo ideal sería encontrar un punto justo en donde digan, bueno, hasta acá llegamos, ya a nadie le conviene profundizar la crisis, y sobre todo con lo que hablamos la otra vez, Martín, no sé si vos estás de acuerdo, tampoco no sé cuánto le conviene a Occidente dejar a Rusia y a Putin absolutamente aislado y como un estado paria y como una expotencia con armas nucleares en medio de la pobreza y el aislamiento internacional. No sé hasta qué punto conviene eso.
No, es peligroso, pero bueno, desde el punto de vista militar, pero económico y geopolítico, porque también eso lo hablamos muchas veces. Estamos hablando de una población que va a quedar, que ya está viendo una crisis importante, Ucrania también, sí, y todo lo que generan esos países, que hablamos mucho de lo que es la crisis, lo que va a ser, porque hay que esperar unos meses, la crisis de alimentos en el mundo, ¿no? La crisis alimenticia, que es un poco la emergencia que se está discutiendo. Por eso también muchos países, como nombramos, bueno, Brasil, India, nombraste tú, pero está Egipto, que es un país de más de 100 millones de habitantes. Me impresiona mucho siempre la cantidad de habitantes. Y de África, todo lo que significa la necesidad de alimentos, de gas, de petróleo, en fin, de todo lo que estos países proveen, ¿no? Es realmente algo muy complicado en esta guerra que lleva más de 33 días, con una destrucción importante de Ucrania, con más de no sé cuántos refugiados están ahora, más de 3 millones, creo, ¿no?
Sí, pasaron 3 millones y medio por lo menos, y ahora de vuelta, el foco de la violencia está más puesto nuevamente en el este del país. Dicen que, bueno, la campaña militar hacia Kiev medio mermó un poquito, como una muestra de Putin de que está centrando sus ataques más en las regiones que él tiene más ganas de que quiere quedarse, ¿no? Entonces está, entre comillas, ¿no?, aleccionando un poquito ahí, destruyendo ciudades enteras como el Mariupol. Digo, es espantoso la cantidad del daño que se ve, y todavía no sabemos exactamente cuál es la cantidad de muertos y, bueno, obviamente de heridos que está generando esto. Y ha conmocionado al mundo. Yo creo, de nuevo, salga como termine como termine esto, el mundo se reconfigura con esta situación, ¿no? Los bloques occidentales, Rusia, China, como lo hablamos al principio de todo esto, ¿no? Se va a definir muchas cosas del nuevo orden mundial en que viviremos los próximos años. Es un desafío para Occidente, para las democracias y también para los regímenes autoritarios. Veremos ahí cómo queda parado cada uno. Y las crisis, como decís vos, de alimentos, económicas, que esto genera, le pega mucho a las democracias también. Digo, la gente, y genera crisis. En Italia estuve leyendo que el aumento del gasto militar está haciendo una crisis de gobierno. En la medida que la inflación en España ha sido récord, en Estados Unidos, ni hablar acá en Argentina. Entonces, nada, nadie va a salir igual de esta crisis generada por la invasión de Putin, ¿no?
Es increíble. En este momento hay, por ejemplo, elecciones en Francia, bueno, que vamos a hablar quizás, si podemos, el fin de semana que viene, pero hay semana que viene, el miércoles que viene, hay elecciones en Francia, son dentro de muy poco, de primera vuelta, 12 partidos se presentan.
Sí, 20 de abril, creo, algo así, 2-3 semanas.
Tres semanas, pero algo completamente opacado, ¿no? Opacado por la guerra, sí, obviamente.
Donde... Sí, ahí Martín, a Macron quedó bien parado de cómo manejó hasta ahora la crisis, cómo de cierta manera lideró, si quiere, un poco el bloque occidental. Las encuestas le dan bien a él, le dan bien, pero de nuevo, esto puede cambiar de una semana a la otra, ¿no?
Le dan bien, a pesar de eso, el balotaje aparentemente va a ser entre Macron y la candidata del Frente, creo que tiene un nombre nuevo ahora, el famoso Le Pen, ¿no? Marine Le Pen. Le Pen, sí. el Frente, ¿cómo era? Que no me acuerdo cómo lo llaman ahora, cambió el nombre, de sí. Puro efecto de marketing, pero parece ser que va al balotaje y está haciendo una campaña de pueblo a pueblo, en el pueblo, en los pequeños lugares de Francia, y Macron está dedicado un poco a esto. Sí, ayer creo que Macron, no sé si fue ayer, que Macron le pidió a Putin una tregua para evacuar civiles justamente de Mariupol, que tú contabas, donde hay 160.000 civiles que están sitiados prácticamente por los bombardeos bestiales estos que están haciendo los rusos, y están tratando de evacuarlos y Putin no deja. Ahí ves un poco también las distintas la fragilidad de la paz, ¿no? Estamos lejos, creo, me parece, todavía, porque y ahí Macron está dedicado un poco a, bueno, eso también se puede considerar como campaña electoral, ¿no? Pero está dedicado al tema este de la guerra, ¿no?
Claro, y eso le critican, eso ahí ya está siendo fuerte Macron, Le Pen, porque lo acusan de estar pensando en Ucrania, en transformarte como un líder mundial, pero estás descuidando los problemas de los franceses de a pie, si se quiere, ¿no? Sí. Y ahí Le Pen, con su extraordinaria habilidad que tiene, con su discurso y demás, está ganando terreno por ese lado. Sobre todo el tema del costo de vida, bueno, como dijimos siempre, lo que le cuesta a la gente conseguir trabajo, digo, mantener los beneficios sociales que ha tenido en algún momento. Entonces, nada, y Le Pen también ha sido inteligente en ayornar su partido en cuanto a su proximidad a los grupos extremos, ¿no? Todos los grupos de extrema derecha se están tratando de despegar de Macron, de Putin, ¿no? Sí, lo hizo Orbán, Hungría, están haciéndolo todos. Le Pen lo hizo un poco antes, entonces ya ella medio se despegó. Me parece que eso la mantiene ahí un poquito expectante y con posibilidad de volver a un balotaje, y que quizás, bueno, dando la sorpresa, podría ganarlo, ¿no?
Puede ser, sí. Bueno, Agrupación Nacional se llama el grupo nuevo, el nuevo nombre de que ya lo tiene hace unos años, ¿no? Y sí, pues es que hablan de la inflación, que va a ser en todo el mundo importante, de un 7% en Francia. Escuchaba hoy de que se habla de un 7%, ¿no? Bastante, bastante importante.
Para nosotros acá en Argentina parece poco, pero digo, para el mundo es terrible, ¿no? Porque aparte venimos de la pandemia, ¿no? Donde los estados también tuvieron que emitir mucho dinero para salir en asistencia de la parálisis económica que generó. Entonces, nada, es un combo terrible. Yo no sé si en la historia de la humanidad sí hubo grandes momentos terribles, peores, pero venimos de una pandemia y pegado a esto, una crisis económica, humanitaria, política, generada por una guerra en Europa. Digo, somos testigos, somos contemporáneos de una situación que quizá uno no se da cuenta ahora, ¿no? Pero cuando hablemos de esto en 10, 15 años, digo, me parece que es un momento bisagra.
Sería un desastre para Francia, bueno, yo quizás estoy un poco francófilo, que ganara Marine Le Pen. El partido, bueno, es verdad que lo edulcoró un poco lo que era el partido del padre, ¿no? El Frente Nacional, el famoso Frente Nacional, un partido, inclusive el padre de Marine Le Pen, negacionista, ¿no? Una figura siniestra, pero todo. Una figura realmente increíble, sin embargo, con el tiempo fue ascendiendo y en el 2000 y en finales del siglo pasado ya lleva a sus cifras más importantes, y Marine Le Pen, la hija, lleva a ser el balotaje, pues ya hizo un balotaje, ese es el segundo, creo, que puede llegar a ser en Francia. Creo que no me acuerdo con el anterior,
claro, porque
fue con Hollande, me parece, no me acuerdo bien.
Sí, puede ser. Lo que pasa es que en Francia siempre funciona muy bien lo que se llama los límites, tiene un nombre que ahora no me sale, pero las fuerzas democráticas, si se quiere, es que en los balotajes siempre apoyan al sector democrático, ¿no?
Claro.
O sea, la derecha, o sea, el centro y la izquierda, digo. Creo que Chirac tuvo un mano a mano con Le Pen, ¿no? Con el padre, no recuerdo bien, pero dos o tres veces ya hubo un cordón sanitario, le dicen, ¿no?
Cordón sanitario,
esa es la palabra, ¿verdad? Que no me salía.
Buena palabra, dura.
Claro, es que se junta la fuerza democrática en el momento donde está en riesgo, un poco lo que hablamos al principio de Brasil, ¿no? Lula y Alckmin, el Partido Social Demócrata y el PT se juntan para impedir que Bolsonaro vuelva al gobierno, o siga en el gobierno, ¿no? pero bueno, esa es la opción del de, se quiere el menos malo.
Ojalá, bueno, vamos a ver qué pasa. Y otro tema también delicado, importante y malo, y mala noticia, fueron los atentados en Israel, ¿no? Un atentado de figuras, no sé si fue uno de los atentados reivindicados por el ISIS, pero por lo menos se sospecha que fueron atentados del ISIS, ¿no?
Sí, Israel entró en una convulsión política y de seguridad muy grave. En una semana hubo 3 atentados en que murieron 11 personas. 11 personas.
¿Y eso no sucedía?
Una cifra enorme.
Desde el 2000.
No, desde, creo que fue la 2005, creo, la segunda intifada, lo que fue la segunda intifada. En tan poco tiempo, tantos muertos. Y datos preocupantes, te digo, ¿qué diferencias tuvieron con otros atentados? Como decís vos, en dos de los atentados estuvieron involucrados ciudadanos israelíes que actuaron y que tenían cierto vínculo con el ISIS. Eso ha preocupado mucho a las autoridades. Se está generando con el tema palestino también mucha tensión, sobre todo porque han quedado afuera del histórico acuerdo que hubo, que se firmó esta semana justamente en Israel, a principio de esta semana, entre Emiratos Árabes, Marruecos, Sudán, Egipto e Israel. Por primera vez están conformando como una OTAN, entre comillas, creo que el país lo llamó así, una OTAN regional para frenar a Irán. Entonces hay mucho, y dejaron de fuera el tema palestino. Hace 5 años era imposible pensar que un país árabe firmara un acuerdo con Israel si no ponía sobre la mesa la reivindicación palestina. Ahora salió de la agenda eso.
Completamente.
Entonces, eso está tensionando bien, claro, está tensionando mucho al Medio Oriente. Jordania está preocupado por esta situación, que se ha firmado con Israel la paz, pero está preocupada. La calle palestina está muy inquieta y encima pasa esto dentro de Israel. Que bueno, que con vínculos con el ISIS, y está poniendo en peligro también la coalición de gobierno que encuentra, ¿no?
Sí, eso es delicado, porque la coalición de gobierno, ahora creo que, no sé cuánto tiempo lleva Bennett, porque es una alternancia, ¿no? Son 2 años cada uno, el otro es Lapid que sube. Esta cumbre, claro, que está en Marruecos, aliado de Israel, nuevo aliado de Israel, ¿no? En la cumbre de Negev lo llaman, que es por la ciudad, supongo, la ciudad donde
la zona Negev, es el sur de Israel.
O sea que están los Emiratos Árabes, Egipto, Bahrein, también Marruecos y Estados Unidos, por supuesto, ¿no? Presente siempre.
Claro, estuvo Blinken garantizando esto en verdad hay que agradecérselo un poco a la gestión de Trump con los acuerdos de Abraham.
Claro.
Que al principio Biden y Blinken lo ningunearon, pero ahora creen que es muy positivo. Y creo que esto es producto de eso. Es histórico lo que pasó. Pensé que va a ser un acuerdo en términos de seguridad, ¿no? Y obviamente enfrente está Irán. Y al mismo tiempo Blinken tiene que explicar por qué van a firmar nuevamente el pacto con Irán. Entonces, digo, no la tiene fácil la administración Biden tampoco, con sus aliados ahí en Medio Oriente, que al mismo tiempo Israel también juega medio coquetea con Putin, no le suelta la mano completamente a Putin. La verdad que
está difícil para algunos.
Es complejo explicar algunas cosas.
Entonces, ¿no? Esta cumbre de Negev, como la llaman, sería un poco como la continuidad de Abraham, del acuerdo este que claro, fue...
Es una consolidación de esos acuerdos que, según Estados Unidos, los quiere ampliar. Como siempre decimos y charlamos, la frutilla del postre de todos sería Arabia Saudita, ¿no? Arabia Saudita, claro, con un pacto con Israel, estaríamos hablando ya de otra cuestión, ¿no?
¿Y qué puede pasar? ¿Qué repercusiones? Es peligrosísimo los atentados, porque como decís tú, es la primera, o sea, hace mucho desde la segunda intifada que no habían atentados dentro de Israel. Esto que no, que lo inusual es que sean cometidos por ciudadanos israelitas, bueno, de origen árabe, pero israelita.
Árabes israelíes.
Sí, sí, sí. Por suerte son... pertenecen, por suerte, digo, dentro de la locura que es esto, ¿no? Pertenecen al ISIS, no tienen nada que ver en principio con ningún movimiento de Cisjordania, de Hamas, en principio lo digo porque no hay seguridad, lo cual no generaría, ahora que estamos muy pronto, creo que Ramadán empieza dentro muy poco, ¿no? Y Y ahí, como siempre, hay nerviosismos en esta época, y eso sería algo malo, ¿no? Para el territorio en este momento, donde claro, todos los nervios están a flor de piel, y es un poco justamente lo que hay que evitar, ¿no? Caldear. Está bueno que no hayan habido ningún movimiento, ¿no? Por ahora, ninguna. ¿No? ¿O ha pasado algo alrededor de...?
No hubo oposición, no, pero sí claramente la oposición israelí, con Netanyahu a la cabeza, claramente está pidiendo al gobierno, criticando al gobierno de manera muy fuerte por la falta de seguridad, por la poca política que tiene hacia el combate hacia el terrorismo. Esto debilita al gobierno de Bennett, que tiene muy complejo el gobierno de la coalición de gobierno. Tiene partido de izquierda, tiene partidos árabes adentro. Entonces se pide más mano dura. Bueno, nada, lo que sucede en cualquier país del mundo cuando hay una ola de violencia terrorista. Entonces algunos sectores piden más mano dura, más violencia. El otro sector es un sector que tiene el gobierno, tiene una coalición de gobierno donde tiene partidos árabes, tiene partidos de izquierda que tienen otra visión de cómo encarar los problemas de seguridad. Nada, genera una crisis muy muy fuerte, lo pone a Bennett en debilidad, y sobre todo a la gente muy preocupada, porque digo, maten 11, asesinen 11 personas en las calles israelíes, en territorio israelí, es un hecho gravísimo. Y la respuesta israelí, bueno, yo me imagino que esto se va a investigar, se va a ver bien la procedencia de cómo pudo haber sido esto. Sí. Si fueron un lobo solitario, o si atrás de esto hay alguna estrategia. Es muy raro que haya habido tres en una semana, ¿no?
Damián, nos tenemos que ir yendo, lamentablemente. Ya volvemos el miércoles que viene, esperemos poder hablar de paz, ojalá se pueda. Una mirada profunda del mundo actual, fronteras y marronas, hoy con el operador Agustín Romero con nosotros. Y bueno, Damián, nos estamos viendo entonces el miércoles. Muchas gracias por tu aporte de siempre.
Gracias a vos, Martín, y nos vemos el miércoles.
Saludos cordiales a nuestra audiencia.